No me puedo creer que ya es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Y hasta ahora, evidentemente, tenemos que repasar las noticias con Guillermo Vila.
Así es, Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes. Se acaba el respiro de los carburantes. En una semana la gasolina ha subido 5 céntimos y el diésel 8. Hace 4 meses se situó en precios máximos y desde entonces había bajado un 25%. Hoy el litro de diésel se paga de media ahora a 1,70€ y el litro de gasolina ronda el 1,90€. En COPE nos hemos desplazado a una estación del centro de Madrid para comprobar cómo afecta esta subida de los carburantes. Escucha a Wilmer, él trabaja de repartidor con una moto.
No sé cuál palabra utilizar. Bueno, yo que dependo de ella para poder trabajar, lo que ha subido en este año no se le consigue alguna explicación. Esperemos que mejore y que alcance un poco más para llevar la comida a la casa.
El presidente valenciano, Ximo Puig, ha exigido hace unos minutos una España justa. Ha dicho que no ahogue a los valencianos. Durante su discurso institucional con motivo del 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, Puig ha reclamado una armonización fiscal y una financiación más justa.
Un reset territorial, pero una España.
Es necesario un reset territorial para lograr una España polifónica que no ahogue el potencial de ninguna autonomía y en especial el de la Comunidad Valenciana. Condenamos una deuda ligada a la infrafinanciación y queremos una cogobernanza eficiente acorde a la Unión y al interés general. Ese es el itinerario.
Unión, interés general. Ese es el itinerario.
Y el Papa Francisco ha pedido que aprendamos de la historia para no olvidar el peligro de guerra nuclear que también hoy amenaza al mundo. Unas palabras que el pontífice ha pronunciado al finalizar la ceremonia en la que han sido canonizados Giovanni Battista Scalabrini y el enfermero salesiano Artemides Zati, corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
El próximo martes se celebrará el aniversario del inicio del Concilio Vaticano II, una circunstancia que ha aprovechado el Papa para recordar la guerra en curso en Ucrania.
A propósito del inicio del concilio
hace 60 años, no podemos olvidar el peligro de guerra nuclear que en aquel entonces amenazaba al mundo. ¿Por qué no aprender de la historia? También en aquella época había conflictos y grandes tensiones, pero se eligió la vía pacífica. Está escrito en la Biblia: deténganse sobre los caminos y miren, pregunten a los senderos antiguos dónde está el buen camino y vayan por él. Así encontrarán tranquilidad para sus almas. Durante la homilía, poniendo como ejemplo la vida de los dos nuevos santos, el Papa pidió que no excluyamos a nadie y que seamos agradecidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España ya conoce a sus rivales en la clasificación de la Eurocopa, Luis Calabor.
Ya tiene marcado el camino hacia la Eurocopa de Alemania en 2024, Miguel Ángel Díaz.
Son 4 rivales, un grupo bastante asequible. El A, España, va a jugar contra Escocia, la Noruega de Haaland, Chipre y Georgia. España jugará los 2 primeros partidos de esta fase de clasificación en marzo de 2023. Es un grupo de 5 y se clasifican para la fase final los 2 primeros. La gran incógnita es saber si a partir de marzo Luis Enrique seguirá siendo el seleccionador nacional.
En el fútbol hoy juega el Fútbol Club Barcelona a las 9 ante el Celta, pero la noticia está en la asamblea de compromisarios del club, donde Joan Laporta ha vuelto a apoyar a la Superliga. Además, hoy sigue la jornada con el Valladolid Betis en 1 hora, a las 2 de la tarde, y a las 4:15 Cádiz Español, a las 6:30 Real Sociedad Villarreal, y en segunda, en 1 hora, empieza el Cartagena Leganés. Además, Max Verstappen es el nuevo campeón del mundo de Fórmula 1. En una mañana de auténticos locos, se suspendió la carrera al de pocas vueltas y después de que Carlos Sainz tuviese que retirarse. Luego el neerlandés aprovechó de la sanción de 5 segundos de Charles Leclerc. Alonso quedó 7º clasificado, y esto dijo del accidente que sufrió Gasly, que fue muy polémico.
Da igual que haya safety car, bandera amarilla, bandera roja, la grúa en la pista tiene que salir solo cuando los coches estén en el pit lane. Intentaremos ayudar a la FIA, ¿no?, y ver cómo sucedió y quién dio la orden, y bueno, para entender, ¿no? Ahora es difícil opinar.
Y en el golf, John Ram partirá como líder en la última jornada del Abierto de España en 1/2 hora, a 1:30.
Ahora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos juntamos dentro de 1 hora en fin de semana informativo a las 2 y para la línea editorial. Y entre tanto, la hora más divertida, la última.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Me and my brother were talking to each other.
about what makes a man Was it brain or brawn or the month you were born He just couldn't understand I opened it like a appearance He said that only women wear a long hair So me and my brother borrowed money from mother We knew what we had to do We went downstairs past the barber and gymnasium And got our arms tattooed Welcome to my life tattoo I'm a man now thanks to you I expect I'll regret you But the skin rough hand won't get you You'll be there
Cuatro de cada diez españoles luce un tatuaje en alguna parte del cuerpo, 4 de cada 10, ¿eh? Ojo, prácticamente la mitad. Somos el sexto país del mundo con más personas tatuadas y en los últimos años la tinta en la piel se ha popularizado a todos los estratos sociales. Tanto es así que esta forma de arte tiene un día internacional, el 17 de julio. Tatuarse ya no es cosa de bandas callejeras, de marineros, de futbolistas, no. Todo el mundo se tatúa, desde los políticos hasta los cantantes, pasando por los artistas. Y hay para todos los gustos. Algunos prefieren diseños minimalistas o sencillos, otros figuras enormes que ocupan gran parte de la espalda, los brazos, las piernas. Hay quien elige la cara, como lienzo, o las manos, o el cuello, o las orejas, los labios, e incluso hay quien se tatúa los ojos oculares. El aumento de la demanda de los tatuajes ha llevado a la vez a investigar el efecto que pueden tener sobre nuestro cuerpo y qué efecto tienen las tintas que para hacerlos se utilizan. Vamos a hablar con doña Narcisa Martínez, profesora titular de universidad en el área de inmunología de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
A veces, embebidos en su belleza o en su gracia o en su arte, no nos preguntamos qué es un tatuaje. ¿En qué consiste?
Pues el tatuaje se define, de hecho, como la introducción de pigmentos, que llevan además otros compuestos inorgánicos, en la parte superficial de la dermis. Y ahí se quedan permanentemente, claro.
Claro, efectivamente. O sea, no desaparecen.
No desaparecen. El sistema inmunológico, de hecho, en una primera reacción los reconoce como extraños, los macrófagos intentan eliminarlos, los fagocitan, literalmente se los comen, pero no son capaces, como son compuestos inorgánicos, no los pueden descomponer y al final acaban muriendo estos macrófagos, vienen otros, lo que los inmunólogos decimos, se reclutan otros, intentan eliminarlos, también fagocitan a los propios macrófagos que han muerto intentando eliminar la tinta y eso se convierte en un círculo que al final, pues, en cierta manera perpetúa, o sea, no se llega a eliminar el pigmento y los compuestos que también se introducen.
Claro, ¿de qué componentes hablamos? ¿De qué ingredientes están hechas las tintas que se usan para decorar la piel?
Bueno, pues a veces contienen partículas como óxido de titanio, que os podéis imaginar que no son fáciles de... es que no se eliminan. Entonces, y también lo que se ha visto, que mencionaba, por ejemplo, en la noticia divulgativa que sacamos en The Conversation con el editor Pablo Colado, pues hay partículas que son como microesferas, ¿no?, que son las que también contribuyen en esta mezcla al tatuaje, y a veces estas partículas, pues, deberían ser de un tamaño pequeñito, pero aparecen agregados, ¿no?, que son ya de un tamaño más considerable, casi del tamaño de nuestras células inmunológicas, o aproximadamente la mitad. Es decir, que ya son como partículas muy grandes, ¿no?, que no van a ser fáciles de eliminar. Y algunos de estos compuestos, pues, contienen compuestos que son clasificados como potencialmente tóxicos, como componentes que, en principio, a determinados niveles serían carcinógenos o tóxicos para la reproducción o que pueden ser lo que se denomina sensibilizantes cutáneos, es decir, que pueden inducir una especie de reacción alérgica, porque la alergia no es solamente la que conocemos comúnmente, ¿no? Hay varios tipos.
Lo que pasa es que tampoco debemos, o sea, quiero decir, me da la impresión de que está tan introducido socialmente que realmente reacciones muy vigorosas del organismo deben de ser relativamente raras, ¿no?
Sí, son raras. Lo que pasa es que hasta ahora no se podían estudiar, porque si una cosa es muy poco frecuente, ¿no? Antes no había tantas personas tatuadas. Ahora ya hay más. Entonces, ahora ya empiezan a ser más fácil tener una población de estudio significativa para ver cuáles son esas posibles reacciones. Entonces, aunque sigan siendo reacciones raras, pues algunas de ellas puede ser hasta una inflamación en el ojo, que se denomina uveítis, que pueden ser raras. También puede haber infección, que sí, a lo mejor es en torno a un 0,6% encontrado ya en la bibliografía, pero son infecciones que en determinados casos puntuales, pero pueden producir una reacción sistémica generalizada que se denomina sepsis y que puede ser mortal. O sea, estamos corriendo un riesgo y yo creo que es importante que la gente sepa que existe ese riesgo, luego ya que tome una decisión informada. Y de hecho, escribí esta reseña divulgativa este verano en agosto, cuando en la piscina vi, pues que eso, que prácticamente todo el mundo lleva un tatuaje y que cada vez son más grandes. Entonces yo creo que eso hay que informar a las personas de que existe un posible riesgo. Luego están las reacciones de hipersensibilidad, que son lo que nosotros conocemos como normalmente como alergias, pero no están solo mediadas por la inmunoglobulina E, también por células. Entonces nosotros los inmunólogos lo denominamos, y los alergólogos, hipersensibilidad tipo 4, que son, se agrupan las células para precisamente intentar quitar el compuesto que está reconociendo el sistema inmunológico como tóxico, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, las alergias a los metales, ¿no?
Sí.
Pues ese tipo de reacción que está... ya se sabe que el níquel, por ejemplo, es un metal que da reacción en determinada población, en determinados individuos, ¿no? Tiene que existir normalmente una susceptibilidad genética, es decir, algún alelo.
Sí, pero por ejemplo, la sensibilidad al níquel está muy extendida, yo la tengo.
Exactamente, y los tatuajes. De hecho, una de las recomendaciones de la Agencia Europea de Compuestos Químicos que regula... recomendaciones, es obligación. El tatuaje tiene que indicar si contiene níquel o cromo. Es decir, ¿por qué? Porque se sabe, como tú mismo has mencionado, que ya es un compuesto que habitualmente produce reacciones alérgicas, las denominadas alergias a los metales. Entonces, claro, lo que se regula es que esa cantidad sea mínima, ¿vale? Pero de hecho, bueno, a veces hay reacciones. En marzo retiraron determinados tipos de pigmentos, me parece que eran más bien de tipo coloreado rojo, porque ese compuesto en concreto se veía que ya estaba empezando a dar reacciones adversas en un número importante de personas, y tuvieron una sesión específica para ver cómo se retiraba, para ver cómo se informaba, etcétera, ¿no? A
sí,
los productores
sí,
de tinta
sí, sí,
y tal.
Hombre, yo me imagino que ya algún tipo de regulación tiene que tener el sector, ¿no? No creo que se esté inyectando en la piel de las personas.
Exactamente, está regulado, y claro, también la situación no va a ser la misma en un país europeo donde las medidas de higiene son las máximas, guantes, todo desinfectado, etcétera, que si hablamos de un país donde esas medidas, pues por ejemplo, he visto en la bibliografía que hay muchos casos de complicaciones en países menos desarrollados, ¿no?
Claro.
No quiero nombrar a ningún país, pero en Europa todo está más controlado, y gracias a que, claro, pues está regulado por la, como digo, por, en inglés las siglas son ECHA, literalmente sería la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, ¿no? Y te pone unos límites máximos que pueden contener las tintas, ¿no? Que se inyectan.
Y a mí me han llamado muchas cosas la atención de lo que usted ha explicado. Por ejemplo, la posibilidad de que haya zonas del cuerpo que reaccionen más que otras. Quiero decir, la gente quizá debiera tener en cuenta que no es lo mismo un labio tatuado o un ojo tatuado que una espalda tatuada.
Obviamente el ojo, el tatuaje en la córnea, yo cuando estaba haciendo la investigación de la bibliografía para ver cuál era la complicación, pues encontré que era en concreto, ¿no? Encontré una persona que al final acabó perdiendo el ojo ocular, ¿no? O sea, perdió ese ojo.
Claro.
Entonces, el globo ocular. Entonces, eso es muy muy delicado. Yo creo que eso es minoritario, es prácticamente anecdótico, pero bueno, creo que es importante también mencionarlo. En general, yo creo que lo que es importante también es el tamaño del tatuaje, porque no va a ser igual un tatuaje pequeño que un tatuaje muy grande.
Ah, y, o sea, digamos
y bueno,
que
bueno, lo del labio, pues por ejemplo, se ha visto que el perfilado de labios, si una persona, como sabéis, el virus herpes está latente, no se elimina y se reactiva, en determinadas circunstancias, pues una de ellas se ha visto que se ha reactivado pues en una mujer, creo recordar que era en Francia, un caso en el que tras el perfilado, además era un trabajador sanitario, tras el perfilado del labio le resurge, que no tiene más trascendencia en este caso porque se va a tratar con aciclovir y es como una reactivación del herpes y punto, pero ya te da una idea de que estás interfiriendo con la respuesta inmunológica. ¿Y cómo interfieres? Pues era un poco lo que nombrábamos en The Conversation. Orientas a tu sistema inmunológico hacia lo que se denominan respuestas tipo 2. Y estas te dejan un poco más indefenso frente a infecciones por virus.
Sí, por ejemplo.
Pues ahora mismo estamos con, bueno, está terminando afortunadamente con la pandemia del COVID. Pues sería un ejemplo, ¿no?, de te estás orientando tu sistema inmunológico hacia más reparación, ¿no?, porque un componente más reparador y lo que comentaba, puede también que tengas una complicación. Entonces son, como muy bien has puntualizado, no son tan frecuentes este tipo de reacciones, pero yo creo que hay que informar de ellas.
¿Y qué otras zonas habría que tener reserva de tatuar? Me refiero, hemos hablado de la córnea y del ojo, que es muy excepcional, pero por ejemplo, ¿hay quien se tatúa los genitales o se tatúa los labios de la boca?
El cuello, por ejemplo, yo no me tatuaría el cuello, por ejemplo, es que lo veo una zona como muy muy cercana al sistema nervioso central, entonces en experimentos en ratones, porque todo esto, claro, se está investigando, sobre todo ahora que está aumentando, pues veían que le hacían un tatuaje y al año eran capaces de ver que la tinta aparecía en determinadas células del hígado, en las células Kupffer. Lo buscaban en más sitios. De momento, que se sepa, solo va ahí. Entonces, pero ya tienes que la tinta no se ha quedado exclusivamente en la zona de aplicación, sino que ya ha llegado a un órgano. En otra persona que a lo mejor tenga determinada complicación de base, aunque incluso a veces sea mínima, pues puede darle complicación. Entonces yo creo que claro, la zona, yo diría, zona por ejemplo como el cuello, desde luego no lo recomendaría. E incluso la gente piensa, vale, en la pierna, en cerca del tobillo. Bueno, pues uno de los ejemplos que mencionamos es que una persona al final, por un tatuaje en el tobillo, no necesariamente tan grande comparado a los que hay actualmente, al final se lo tenían que quitar, pero no quitar con láser, porque las personas suelen pensar, bueno, pues si me da problema me lo quito con láser, pero con láser se eliminan los pigmentos, se elimina por así decirlo, la coloración, pero no todos los compuestos que hay en el tatuaje. Entonces, al final, lo que tiene que haber, si es una complicación muy grave o muy molesta, como un tipo granuloma de buen tamaño, ¿no?, como la alergia a los metales que mencionábamos antes, que pica, que molesta, entonces hay que quitarlo quirúrgicamente y en este caso, por ejemplo, pues al final tuvieron que quitar toda una zona, en concreto de la zona del tatuaje del color rojo, y luego hacer un trasplante de piel.
Claro, hay que hacer una extirpación de la piel dañada.
Hay que hacer una extirpación porque con el láser no se quita. Entonces, ¿que estas complicaciones son del 2%? Bueno, pero en personas que a lo mejor tienen ya el sistema inmunológico un poco orientado hacia tipo 2, que sufren de alergias o que tienen también un poco una tendencia a lo que se denominan enfermedades autoinflamatorias o como gota, pues puede ser que este tatuaje realmente sí que le dé reacción. Y también se está investigando incluso pues personas que han sufrido leucemia mieloide aguda, por ejemplo, tras el tratamiento, pues tienen complicaciones específicamente en la zona de, le da como una reacción que se llama pioderma gangrenosum, tipo autoinflamatorio también, en la zona del tatuaje. Es decir, que es una zona que Aparentemente no, el sistema inmunológico no está ahí actuando, aunque sea a nivel basal, y en un momento determinado es cuando te surge la complicación, ¿no?
Fascinante, la verdad. Muy, muy interesante, doña Narcisa Martínez. Creo que es una alerta que no se había dado y que ya era hora de que se realizase, porque ciertamente el papel en el que se tatúa es la piel, que es uno de los órganos del cuerpo humano. Doña Narcisa es profesora titular de Inmunología de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias.
A ustedes, porque creo que es un tema importante.
Lo es.
Gracias.
Enhorabuena. Adiós.